A los 9 años, tras sufrir una meningitis, perdió la vista. Su ceguera no le ha impedido ser un alumno brillante, tanto que en 1982 acababa la carrera con el primer Premio Nacional de Terminación de Estudios de Filosofía, al conseguir calificaciones de matrícula de honor prácticamente en todas las asignaturas. Hoy se ha convertido en el primer profesor titular de universidad invidente. Él se llama Ismael Martínez Liébana y puede que sea por lo menos una mínima señal de que efectivamente podemos hacer un mundo sin barreras y las cosas van cambiando, aunque queda mucho por hacer. Ismael, buenas tardes, bienvenido a Mundo Sin Barreras.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Esto de ser la primera persona invidente que consigue un puesto de estas características, esto es importante, esto marca mucho, esto es una cruz porque se lo van a recordar siempre, ¿esto qué es?
Bueno, en primer lugar es una satisfacción muy grande el haber conseguido esto, y en segundo lugar es la oportunidad de poder seguir trabajando, de poder seguir luchando por los ideales que yo desde muy joven he tenido, que es por la integración, por la normalización y al mismo tiempo trabajar también desde mi puesto, desde mi perspectiva, para ayudar y para orientar en la medida de lo posible a los compañeros que puedan necesitar mi ayuda.
Un poquito más difícil que los demás sí lo ha tenido, ¿no?
Hombre, sí, no cabe ninguna duda. Es decir, este mundo no está hecho para los ciegos, ni para los que andan en sillas de ruedas, ni para los sordos. Este mundo está hecho para los videntes, para los que andan, para los que oyen. Y por lo tanto, todos los que tenemos algún problema en este sentido, lo tenemos más difícil y en algunos casos y circunstancias mucho más difícil.
Es que en general este mundo está hecho para los altos, para los rubios, para los guapos, para los listos, ¿verdad?
Pero si se da usted cuenta, que ese es el mensaje que se nos transmite por muchos medios de comunicación, si usted anda por la calle, ni hay tan altos, ni hay tan guapos, ni hay tan listos. Entonces yo no sé dónde está esa gente.
Ya, pero es que al final tienes que, en cuanto rascas un poco, ¿verdad? El refrán de la abuela, en todas partes cuecen habas.
Claro,
en cuanto rascas un poco, todo el mundo está cercano a algún tipo de problema. Lo ha padecido, lo padece alguien muy cercano a él. Las cosas no son esa especie de Disneylandia que nos dibujan, pero sí, como que cuesta, como que incluso da vergüenza participar de los distintos gremios sufrientes, ¿no?
Claro, es que esto, recordando a Platón y al mito de la caverna, es que tratan de hacernos creer que la realidad son las imágenes, esas imágenes que veían los presos encadenados en el fondo de la caverna, y claro, veían las imágenes que había en el exterior, pero que en este caso podemos decir que nuestro problema es mucho más grave, porque las imágenes no corresponden a nada externo, sino a lo que nos quieren hacer creer, y saliendo fuera al exterior, pues no hay los modelos cuyo reflejo son las imágenes que veían los presos de la caverna de Platón,
El otro día estábamos charlando justamente aquí en Un Mundo Sin Barreras con el filósofo Javier Sádaba, para que nos ayudara un poquito a tomarnos 2003 con filosofía, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues como es un chico listo, nos daba ciertas claves, aunque es verdad que 2.400 años después, por mucho esfuerzo que han hecho los filósofos, seguimos machacando las cuestiones básicas y seguimos dándonos trompazos con ellas, ¿no? Pero ¿a usted le ha servido para orientarse de otra manera, para centrarse de otra manera en la vida, la filosofía?
Mucho. No solamente para ser como medio de desarrollo intelectual, sino también como medio de desarrollo humano. La filosofía me ha enseñado mucho para entender la realidad, intentar entenderla al menos, para entenderme a mí y a los demás. Y dese usted cuenta que la filosofía con mayúsculas, la filosofía de los grandes clásicos, lo único que hace es reproducir y poner de relieve los grandes problemas que como humanos nos afectan a todos, y esos problemas grandes pues han sido, son y serán siempre, ¿no?
Y esos mismos enigmas, esas mismas cuestiones fundamentales, pasadas por el tamiz de la discapacidad, ¿cómo se llevan?
También no cabe duda que son medios para orientarse, para intentar arraigar, y que tienen mucha mayor eficacia, si cabe, en el mundo de la discapacidad. Porque esos modelos, esos esquemas, puesto que tocan lo auténticamente humano, tocan la auténtica fragilidad de que está revestida lo humano. La discapacidad no es otra cosa nada más que poner de relieve de forma visible la contingencia, la precariedad, la finitud que aqueja al hombre, ¿no? Y pensar otra cosa, pensar que somos dioses, pensar que efectivamente esos modelos a los que antes nos referíamos, los listos, los guapos, los inteligentes, ¿verdad? Pues es falsear la realidad humana. Por lo tanto, la discapacidad de alguna manera encaja mucho mejor en los mensajes, grandes mensajes de la filosofía.
Uh-huh. Usted se quedó ciego con 9 años.
Con 9 años, efectivamente.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues ahora en la distancia lo recuerdo como algo efectivamente con una perspectiva doble. En un principio, con una perspectiva de un cambio, ¿verdad?, de un cambio importante, en el sentido de que yo ya no podía jugar de la misma manera que lo hacía, no podía jugar al balón, al fútbol con mis amiguitos, pero al mismo tiempo lo recuerdo como el inicio, ¿verdad?, de un proceso diferente, como el inicio de una trayectoria que efectivamente me iba a separar de muchas de las cosas que había hecho y que había realizado hasta el momento, y al mismo tiempo lo recuerdo con ilusión, en el sentido de que todo lo que se inicia y todo lo que se comienza, ¿verdad?, pues es algo digno de recordar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es el aspecto positivo que yo quiero resaltar.
Cuando ingresa en un centro de la ONCE en Pontevedra, ¿es cuando realmente se da cuenta de que la vida ha cambiado?
Sí, sí. No,
claro, ¿de que tiene que coger el toro por los cuernos, sí, de otra manera?
Sí, 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 sí. Aquello para mí fue, pues bueno, en esa doble perspectiva de que le estoy comentando, una perspectiva, pues diríamos, negativa, incluso traumática. En aquel momento, pues la educación de las personas ciegas no podía ser de otra manera que en centros específicos y, por tanto, en centros separados, apartados del contexto familiar, cosa que actualmente afortunadamente no ocurre. Uh-huh. Pero al mismo tiempo también con la perspectiva de iniciar algo que podía tener algunos frutos en algún momento determinado. Mi ilusión cuando yo ingresé a los 9 años, a los 11, porque estuve 2 años de médico, ¿verdad?, en el colegio de Pontevedra, era hacer bachillerato como mis hermanos, ¿no? Mis hermanos son mayores que yo, entonces eso para mí fue muy ilusionante, ¿no?
¿Y sus hermanos son tan cerebrines como usted? ¿Tienen el mismo historial académico?
No, mis hermanos...
Porque el suyo es de los que acompleja.
No,
los que
dice,
¿cómo voy a poner yo a charlar con este hombre? Madre mía.
Hombre, mis hermanos todos son universitarios, tienen una carrera universitaria. Mis padres pues tuvieron como objetivo fundamental no dejarnos una herencia, porque los hombres no tenían esos recursos, pero sí dejarnos la herencia de una formación, de una educación, que en definitiva es lo más importante en la vida.
Su padre le ayudó mucho, ¿no? Le leía libros.
Mi padre es una figura clave
para facilitar el aprendizaje.
Sin duda, mi padre es una figura clave en toda mi vida. Él asumió, tal vez más que nadie, la responsabilidad de ayudarme, de orientarme, de guiarme, y sin la figura de mi padre yo no habría podido hacer ni el 30% de lo que he hecho.
Un tío estupendo, ¿no? Que le leía libros de lógica matemática aunque no entendía nada.
Aunque no entendía nada, un tío formidable.
Tan ricamente.
Así es, así es.
Bueno, el caso es que anda usted ahora metido en labores que le colocan como el primer señor que ha conseguido tal, y los alumnos a los que usted da la vara en clase, ¿qué dicen de usted?
Bueno, la verdad es que mis alumnos, la verdad es que son gente estupenda, ¿no? La gente joven en la universidad, en la Facultad de Filosofía, pues es gente, yo creo que motivada, concienciada en su mayor generalidad. Y bueno, pues lo que dicen de mí es que están orgullosos también ellos, ¿no? Que de alguna manera ellos pues se sienten copartícipes de estos hechos, de estos eventos, ¿verdad? Entonces, aparte de, bueno, pues del cariño que revelan y de alguna manera de la admiración, que eso se constata, pues también el orgullo de ser alumnos pues de una persona pues que modestamente pues está ahí trabajando y luchando, y que les anima a trabajar y a luchar, porque a todos nos corresponde esto, ¿no? Trabajar y luchar independientemente de la circunstancia personal, discapacitante o no, que nos rodee.
¿Cómo se las apaña para corregir los exámenes, Ismael? ¿Cómo lo hace?
Sí, los exámenes, bueno, yo a los alumnos les digo que efectivamente yo directamente no voy a poder corregir sus exámenes, ¿verdad? Porque esos, los exámenes se hacen a mano, no se hacen en el ordenador. Si fuese así, pues yo los podría corregir en mis aparatos informáticos, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad que hay es doble, o bien que ellos directamente me lo lean, o bien que efectivamente colaboradores del departamento, del que formo parte en la facultad, pues me los lean. Entonces, la mayoría de los alumnos prefieren que ellos mismos me los lean, porque al mismo tiempo esa lectura es para ellos también una revisión del examen. En esa lectura, pues yo les comento lo que está bien o lo que está mal y lo que deben corregir y lo que deben aumentar, ¿verdad?, en sus, uh-huh, en sus desarrollos.
¿Y qué ha sido lo más difícil en toda esta carrera? Carrera en los dos sentidos, no solo en el académico, la carrera de la vida.
Bueno, lo más difícil es ver que a pesar de los cambios, a pesar de las transformaciones que indudablemente se han operado en el mundo en general y en la sociedad española desde cuando yo perdí la vista, a finales de los años 60 hasta ahora, que ha habido unos cambios importantes, notorios, sin embargo no han sido suficientes, no están siendo suficientes. Los que somos un poco impacientes del progreso, del cambio, vemos que los cambios han sido muy importantes, pero no al ritmo que desearíamos, ¿verdad?, que esperaríamos, ¿no? Entonces, lo más difícil es ver eso, que la lucha, que el trabajo que uno hace no es correspondido de la misma manera por la sociedad. Quiero decir lo siguiente: el proceso de integración y de normalización de una persona con discapacidad en cualquiera de los ámbitos es un proceso doble, es un proceso que corresponde a la persona con discapacidad adaptarse al medio, pero también parejamente es el proceso de la adaptación del medio a las condiciones de la discapacidad. Yo creo que en el primer factor nosotros, las personas con discapacidad, hemos cumplido con creces nuestra misión, y creo que a la inversa no. Es decir, creo que el medio no se ha adaptado todavía lo suficiente a las condiciones de un importante número de personas que no solamente legalmente, sino también ética y moralmente, que es lo más importante, necesitan, exigen gozar de los mismos beneficios y ventajas que el resto de las personas de la sociedad de la que forman igualmente parte.
Bueno, pero lejos de cansarnos, eso estimulará la ilusión por conseguir que vayan cayendo las barreras, ¿no creen?
Indudablemente. Indudablemente, es decir, la lucha tiene que ser permanente y siempre, no cabe duda, ahí habrá trabajo para mucho tiempo, ¿no? Y bueno, eso también es ilusionante.
Y nosotros que lo contemos desde los micrófonos de Onda Cero. Por cierto, lo del rock and roll, ¿cómo lo lleva?
La verdad es que ya es una asignatura cerrada, ¿eh? Es decir,
además, o sea, ¿ya está dominado?
No, qué va, qué va. Además, yo creo que ya sería un poco trasnochado por mi parte.
Anda ya, anda ya, ahora. Todo es
no,
ponerse.
Habrá que ponerse ahora a hacer otros bailes, otro rap, otras historias estas que no conozco muy bien, ¿no? Pero creo que el rock and roll estaría un poco ya de modé por mi parte.
Pues lo del rap yo no se lo recomiendo, ¿eh?
Bueno, no sé, digo el rap como cualquier otro baile de estos.
Ismael, es un placer charlar con usted. A ver si se viene un día por aquí, por el estudio.
Bueno, pues nada, para mí será, como ha sido en estos momentos, un placer el haber hablado con ustedes. Y bueno, cuando ustedes quieran, yo con mucho gusto iré por el estudio. Y quiero al mismo tiempo felicitarles por esta labor que hacen en los micrófonos de Onda Cero, por las personas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, pues en este año que, como todos sabemos, es el Año Europeo de la Discapacidad. Entonces vamos a ver si entre unos y otros conseguimos que eso de lo que hablábamos antes, que el factor del medio progresivamente va cumpliendo los deberes como las personas con discapacidad, desde luego ya los han cumplido.
Lo dicho, aquí le esperamos.
Muchas gracias.
Ismael Martínez Llevana, gracias por estar con nosotros. Besos.